A la fecha es de 2.222. Hasta aquí nuestro boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio, ya este viernes 29 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, Emilio Cejas en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre, en noticiosa, la detención de Luis Manuel Alcántara. Varios miembros del Movimiento San Isidro estarán con nosotros en esta primera hora. Hablaremos de economía, las recomendaciones del Club de París sobre el tema de la inflación, la deuda y la devaluación del peso cubano, hacia dónde se dirige el cubano. Visita durante esta jornada Miguel Díaz-Canel al territorio guantanamero. Tendremos reacciones desde allá. Espirituanos salen a la calle a protestar con carteles y hablaremos de eso. Y prestigiosa organización de derechos humanos hace un llamamiento a Naciones Unidas ante todo lo ocurrido el pasado miércoles ante la sede del Ministerio de Cultura. En el panorama informativo nacional hasta ahora, 639 casos de COVID-19 y 2 fallecidos, reporta el Ministerio de Salud Pública. Por cierto, una reiteración que queremos hacer acá, como el destacado licenciado Roberto Quiñones Haces dijo el pasado miércoles acá en este espacio que había muerto una radióloga y se dijo que solo fue una mujer de 50 años, hoy ha rectificado el señor Francisco Durán Miranda, epidemiólogo que da las conferencias de prensa, el jefe de epidemiología del gobierno Cuba, y dijo así textualmente: negó acusaciones de falta de transparencia a raíz del fallecimiento de una doctora de 50 años en Guantánamo, del que se informó el pasado 25 de enero, pero que ni el funcionario ni el parte oficial aclararon de que se trataba de una médico. Este viernes, Durán confirmó que no era una simple paciente, sino una radióloga. Bueno, pues enhorabuena la aclaración del señor Francisco Durán Miranda, de lo dicho acá en Radio Martí por Quiñones Haces. También la detención de Luis Manuel Otero Alcántara cuando intentaba llegar al Capitolio a raíz del mediodía será a titular en este espacio. La Habana amanece bajo nuevas medidas por el control del COVID-19 y Estados Unidos pide a Cuba que respete los derechos humanos y libertades que tanto tiempo le ha negado al pueblo cubano. La administración del presidente Biden revisará la política de Estados Unidos hacia Cuba y en ese contexto, pues la Asamblea de la Resistencia Cubana emite un mensaje del exilio a la administración de Biden pidiendo que no revierta las políticas actuales sobre la isla. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional y en breve, pues nos iremos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a establecer el contacto, si es posible, en la capital cubana con Iliana Hernández, la periodista independiente que trabaja para el portal CiberCuba, para tener detalles de la situación sobre la detención de Otero Alcántara y qué planea la sociedad civil al respecto hacer sobre este tema, qué se ha averiguado, qué se sabe, dónde está y cuál es la situación que pudiese enfrentar en este momento el fundador del Movimiento San Isidro. Intentaremos hablar también más adelante con Michelle Matos o Camila Acosta en la capital cubana sobre la situación del Movimiento San Isidro. Recordar también que tendremos en breve el contacto con el destacado académico Elías Amor Bravo. Nos dice la producción, ya tenemos el contacto en La Habana con Iliana Hernández, periodista de CiberCuba. Iliana, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, como había dicho Luis Manuel Otero Alcántara, algo así un poquito antes de las 12 del día intentó salir, los estaban esperando y está arrestado. ¿Se sabe algo dónde está?
Sí, bueno, no se sabe dónde está, como hacen siempre, pues lo desaparecen. También está arrestado Michael Castillo y hace un momento nos avisó la esposa de Yacer Castellanos que lo acaban de coger también a él en la escalinata del Capitolio. O sea, está toda la zona del Capitolio rodeada. lleno de policía, con autobuses, está, hay boina negra, me mandan a decir la gente que ha llegado hasta allí, que ha pasado por la zona, que dicen hay boina negra, amarilla, azul y de todos los colores. Está toda la tropa especial allí en el Capitolio.
Bueno, Ileana, ¿qué se sabe, qué va a ocurrir, lo que nos puedes decir, en qué consiste la solidaridad que ustedes, los miembros del Movimiento San Isidro, periodistas, se espera, ustedes piensan hacer alguna gestión en cuanto a la situación de Luis Manuel?
Sí, claro, claro, por supuesto. Ahora, el plan es el Capitolio, o sea, todo el mundo para el Capitolio, los policías van, no sabemos si van a estar ahí un año o dos, en algún momento tendrán que salir y la gente seguirá yendo al Capitolio y es lo que dijo Luisma antes de irse, que él era de la prisión al Capitolio y que no iba a entrar a su casa hasta que no dimita
el ministro,
el represor este, el Alpidio, y el Fernando Rojas. Sí,
ahora,
hasta que no dimitan ellos, seguirá ese plan. O sea, yo estoy sitiada, yo llevo 3 días sitiada hoy, Camila Costa también está sitiada, Caterine Bisqué, Adrián Rubio y Ángel Vázquez también están sitiados, hay muchísima gente que está sitiada y todo el Capitolio es rodeado.
Ahora, Ileana, una pregunta interesante, ¿el Capitolio no va a estar rodeado el año entero?
Eso que te dije antes, que dentro de un año o dos, en cuanto ellos se vayan, pues nosotros nos plantaremos allí en el Capitolio. Tendrán que tenernos todos los días ahí a la gente, a toda esa zona custodiada todos los días. Vamos a ver qué pasa. O dimite el represor, porque no puede haber ningún funcionario con ese calibre de pegarle, como dice Luisma, él tiene que dar cultura, no golpes, y vamos a ver qué pasa.
Gracias, Ileana. Ileana Hernández en la capital cubana. Vamos a ver si establecemos contacto con otro miembro del Movimiento San Isidro o alguien pues que podamos compartir sobre esta realidad. Intentaríamos pues establecer el contacto allí en La Habana con Michelle Matos o Camila Costa, alguien sobre esta situación, tener más background, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde. Se desconoce todavía dónde fue llevado Luis Manuel Otero Alcántara. No obstante, como lo ha dicho Ileana Hernández, él dijo claramente que esperaban continuar con la protesta y que en algún momento pues la situación va a continuar y van a intentar pues seguir adelante con esta campaña de apoyo por todo lo ocurrido ahí en el pasado miércoles en la sede del Ministerio de Cultura en Cuba. En el ámbito noticioso es importante destacar la situación del COVID. Hablábamos, nos desviamos un poco cuando compartíamos las notas del director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, que en efecto reiteró lo que nos ha dicho Roberto Jesús Quiñones hace, pero el reporte del día de hoy registra otra vez un pico alto, 659 casos de COVID y 2 fallecidos. El MINSAP, pues, también... En este sentido, La Habana continúa siendo pues el epicentro de la pandemia. Se reportaron durante esta jornada 2 casos de fallecidos, mientras que se dictaron nuevas medidas en la capital cubana de cara a evitar pues la propagación de la pandemia en la capital cubana, donde sabemos que cada día los casos son mayores. Vamos a ver, pues, continuar acá con nuestros invitados, y ya ahora tenemos el contacto en La Habana con otro miembro prominente del Movimiento San Isidro, Michelle Matos. Michelle, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, caballero, ¿cómo está usted?
Bueno, igualmente bien para usted, Michelle. Como dijo Luis Manuel Otero Alcántara, algo así antes de las 12 del día, fue detenido. Tenemos entendido que se desconoce dónde está. ¿Cuál es el impacto de esto que está ocurriendo? ¿Cuál es el propósito de ustedes en el Movimiento San Isidro? Luis Manuel dijo que de la prisión para el Capitolio, se sabe que esta hora de la tarde ya el Capitolio, pues hay fuerzas represivas, están presentes ahí. ¿Cuál es la situación? ¿Qué nos puedes adelantar?
Bueno, eso es correcto. Fue detenido sobre mediodía, también estaba sobre la misma hora, si creo entender bien, estaba detenido y desaparecido Michael Castillo, que se le conoce como Michael Olsopo. Y nos acabamos de enterar hace unos minutos que Yacer Castellano también fue detenido muy cerca del Capitolio, llegando prácticamente. Exactamente, el Capitolio está militarizado, no solo el Capitolio, yo debería agregar que la ciudad está militarizada. Hoy ya son para mí, en lo personal, 3 días de dispositivo militar en los bajos de mi casa. No se me permite mover, no se me permite salir. Una situación muy muy compleja. No solo yo, hay muchísima gente más, tanto de San Isidro como del 27N, este otro grupo que está viendo el Ministerio de Cultura, rodeados también, imposibilitados de moverse. El gesto, este gesto de ir al Capitolio, evidentemente es un gesto de presión y de llamar la atención sobre la represión que está habiendo, que ya no es solo una represión militar por parte del Ministerio del Interior, sino también que vemos a los funcionarios del Ministerio de Cultura, supuestos intelectuales, agredir físicamente a personas, arrebatar los celulares de las manos y coparticipar en actos de repudio, ¿no? Que son este tipo de gestos de intransigencia donde se dan gritos, golpes. Yo estaba escupe, estas personas de manera muy grosera escupen al otro, ¿no? Básicamente la idea es llamar la atención sobre todo esto.
Perdón un momentico, aparte de un derecho constitucional expresado en la Constitución, el derecho a la movilidad, porque ustedes no van a ir al Capitolio a vandalizar, a hacer nada, es un derecho que ustedes tienen, el que lo coarte y lo niegan las autoridades por represión.
Está clarísimo. Ahora, si nos vamos a la línea constitucional, es muy difícil darle credibilidad a que este sistema respete su propia constitución. Si ni siquiera se respetan a ellos mismos cuando promueven o van a rectificar y decir que van a aceptar un diálogo, mucho menos creemos que respeten su propia constitución. En ese artículo 56 dice que hay derecho a manifestación, que hay derecho a libertad de expresión, derecho a libertad de conciencia, nada de eso existe. Todo eso es una pantomima creada principalmente para ciertos sectores internacionales o para su entendimiento aquí adentro de que hay alguna ley, de que realmente hay un orden. Aquí realmente no hay un orden y una ley más allá de la que diga el Ministerio del Interior o, bueno, lo que ellos llaman eufemísticamente la dirigencia del país. Eso es la única ley que hay en Cuba, la ley militar. Esa es la realidad. Todo lo demás son tecnicismos. Eso es la pura verdad.
Ahora, finalmente, Michel, en algún momento ustedes intentarán salir a la calle cuando se acabe el patrullaje en sus casas. Esto no será
permanente. No, incluso en ningún punto saldremos con patrullaje. Evidentemente no llegaremos muy lejos, nos van a detener y a arrestar y no sé cuánto tiempo, pero lo haremos. Si Luis Manuel mañana no está en la calle, el resto del grupo vamos a salir en el plan, mira, deténnos porque vamos al Capitolio. Y ellos podrán llamar a eso provocación, lo que quieran, pero no vamos a permitir tampoco que Luis Manuel esté demasiado tiempo encarcelado porque él está diciendo que va a ir cada día al Capitolio, como gesto, no como campaña. Y bueno, si en un punto él no está en la calle, nosotros vamos a secundar, por supuesto.
Cómo no, gracias Michel. Michel Matos en la capital cubana, vocero del movimiento San Isidro. Y establecemos a través de WhatsApp ahora el contacto en la capital cubana con la periodista independiente Camila Costa. Camila, gracias, buenas tardes. ¿Nos escuchas?
Sí, buenas tardes y gracias por invitarme nuevamente a cada programa.
Gracias Camila. Bueno, pues cuéntanos cuál es tu situación. Como había dicho Luis Manuel Otero, algo así antes del mediodía salió, ya lo estaban esperando, pero ya no es solo él, está Michael Osorio, hablamos con Michel Mato, no puede salir. En el caso tuyo, Camila, ¿cuál es la situación frente a tu casa? Hemos visto en redes sociales que has puesto que hay 3 patrullas policiales, más de 5 oficiales del Minin, todos apostados para impedirte salir de la casa desde hace 48 horas. Cuéntanos.
Sí, exactamente. Desde el 27 de enero, hace 48 horas, estoy sitiada acá en la casa. A mí ese día primero me detuvieron a las 9 de la mañana, me llevaron para la estación de Infante y Manglar, ahí ni siquiera conversaron conmigo, pero bueno, sobre la 1:30 de la tarde me trajeron para acá, para la casa, y me informaron que no podía salir de acá hasta nuevo aviso, por órdenes del alto mando del Ministerio del Interior. Es decir, ni siquiera me presentaron una orden judicial, de nada que amparara legalmente esa medida, pero así he permanecido desde el 27 de enero, y así han permanecido también varios de los artistas, intelectuales, miembros del 27N, esta plataforma que surgió el 27 de noviembre a raíz de los sucesos en el Ministerio de Cultura. Estamos hablando de Tania Bruguera, Catarina Vizqué, Luz Escobar, Julio Llopis, y también han sido detenidos en la jornada de hoy varios artistas que se disponían a participar en una manifestación en el Capitolio para exigir la dimisión del ministro de Cultura, Pidio Alonso. Estamos hablando de Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo y Omar Mena, que fue arrestado en Santa Clara.
Ahora, Camila, El Capitolio de la República de Cuba no es propiedad de la familia Castro ni de quienes gobiernan en Cuba, y según dice la propia Constitución, hay un artículo que garantiza la libertad de movilidad. Si ustedes son los que ir ahí a expresar sin hacer nada, ¿cuál es el temor de las autoridades cubanas?
Pues ellos, históricamente, y lo hemos visto en los últimos años, siempre han tratado de impedir toda manifestación, y sobre todo a raíz de esta manifestación espontánea y masiva que tuvo lugar el 27 de noviembre, pues ellos están decididos a no permitir que eso vuelva a suceder, por todas las connotaciones políticas que tiene, además de que, por supuesto, ha sido los sucesos del 27 de noviembre ha sido todo un desencadenante o detonante de otras series de manifestaciones de la ciudadanía cubana en general.
Camila, finalmente, ¿qué tiempo dura esta vigilancia? ¿Hay toda una repercusión mediática internacional con todo lo que está pasando en el caso de ustedes? Cada paso, en mi opinión periodística, no sé cómo lo ves tú, que está dando las autoridades, ¿empaña más la imagen de ellos a nivel internacional?
Sí, por supuesto que empaña más. Y sobre todo lo que sucedió el 27 de enero, hace dos días, de estos artistas que estaban exigiendo frente al Ministerio de Cultura el cese de las detenciones, la liberación de esas personas que habían sido detenidas. Con esa respuesta que dieron los funcionarios del Ministerio de Cultura, que se prestaron para la violencia, para seguir difundiendo el odio, yo creo que, como hablando en buen cubano, ¿no?, le han echado más leña al fuego, y en momentos en que el mundo entero está mirando, porque no estamos hablando de una oposición tradicional en Cuba, que ellos históricamente han calificado como mercenarios y agentes del servicio de la CIA y del gobierno de los Estados Unidos, sino que estamos hablando de los artistas, los intelectuales de un país. Es decir, se han metido con la cultura, que es lo que mueve a una nación, y muchas personas que quizás en un determinado momento estaban indecisas o aún con miedo de mostrar sus posturas, pues se han dado cuenta definitivamente de que están actuando mal las autoridades.
Gracias y mucha suerte en la capital cubana a la periodista de Cubanet, la periodista cubana Camila Costa. Vamos a ver si concluimos nuestra primera parte del espacio en la tarde de hoy, allá en Valencia, España, con el destacado economista y académico cubano-español Elías Amor Bravo, para conocer detalles sobre el planteamiento que han hecho algunos eurodiputados. Y pues con toda esta situación de lo que está pasando allá. Pues también pues tenemos información acá que la situación continúa tensa, pues se trata de lo que está ocurriendo todo en la capital cubana y la repercusión mediática a lo largo y ancho del territorio nacional. Continúa el hostigamiento de las autoridades cubanas contra este grupo de jóvenes, intelectuales, artistas cubanos que están protestando por la represión por parte de las máximas instancias culturales de la nación cubana, y que están pidiendo su dimisión, y sin embargo, pues aún lo que responde el gobierno es con más represión. Más represión, hemos visto a Camila Costa, 72 horas lleva pues rodeada su casa, hemos visto la situación de Michel Matos, Luis Manuel ya está reprimido, está preso, en fin, una situación bastante, no hay indicativos por parte de las autoridades temperatura en cuanto a esta realidad de lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Ellos han dicho y los han reiterado aquí en este programa que ellos van a intentar pues continuar tratando de, cuando salgan de prisión, ir al Capitolio, seguir protestar. Vamos a ver cuál es la respuesta y hasta dónde las autoridades cubanas pues mantienen esta vigilancia férrea sobre la casa de todos estos artistas cubanos que están expresando su solidaridad, primero contra todo lo que ocurrió ahí el día con el movimiento 27N el miércoles pasado, y segunda hora con la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Vámonos a Valencia, España, como siempre un placer esta hora, la presentación del destacado académico Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, gracias por invitarme aquí a tu programa.
Bueno, como usted ha reiterado en varias oportunidades, ahora se suma a la agencia Reuters, específicamente alguien que usted conoce muy bien, un periodista especializado en temas económicos, Mark Frank, que ha dicho, según sus fuentes, que un diplomático europeo cuyo país espera, y no dicen quién es, pero espera que un pago adelantado al Club de París por parte del régimen cubano. Sin embargo, este diplomático ha dicho, así como otros miembros del cónclave europeo, que el régimen cubano debería, como usted ha dicho en este espacio, Elías, devaluar la moneda entre 40 y 50 pesos cubanos por dólar, que es la tasa actual del mercado informal, no el 1 por 24 que tiene el régimen. Sin embargo, los diplomáticos no se sienten muy seguros de que el gobierno finalmente haga esto por el costo político, ideológico y social que tiene. ¿Cómo ve usted esta situación que ya llega al plano de embajadas y diplomáticos occidentales dándole seguimiento a lo que está pasando con la devaluación y la inflación en Cuba con el ordenamiento monetario?
Bueno, pues que llevamos apenas un mes de aplicación de la tarea de ordenamiento y en este primer mes ha habido problemas de todo tipo y las autoridades, pues, bueno, parece como que están mirando para otro lado. Ha habido críticas a las elevaciones de precios, ha habido críticas a las elevaciones de tarifas, ha habido ausencia de personas en el servicio de atención a la familia, ha habido muchas críticas a la reducción y eliminación de subsidios, ha habido críticas de todo tipo. Y una de las más importantes es, efectivamente, el tipo de cambio del peso cubano con el dólar. Y este cálculo yo creo que ha sido erróneo porque ha sido asimétrico, se ha pensado solo en un tipo de cambio que debería beneficiar a las empresas estatales, y las empresas estatales necesitan reformas estructurales antes que cualquier otra cosa. Pensar que con el tipo de cambio de 1 por 24 en lugar de 1 por 1 como estaba antes se iba a mejorar la situación, eso solo le cabe en la cabeza a un iluminado que no entiende de economía. Y mientras tanto, en la calle, como has dicho tú muy bien, el mercado informal está suministrando dólares a los cubanos a un tipo que está rondando el 1 por 50. Y ese es el tipo de cambio que más fuerza puede tener desde el punto de vista económico, porque es el que los agentes que operan en el mercado, la gente que necesita dólares, la gente que está dispuesta a comprar dólares con pesos cubanos, está dispuesta a pagar ese precio. Pues yo lo que creo que tienen que hacer las autoridades es reaccionar, porque el gobierno tiene la obligación de defender la moneda. Ese es uno de los postulados fundamentales que le encargan al Banco Central de un país, defender la cotización de la moneda. Bueno, pues para defenderla lo que hay que hacer es romper las expectativas que en este momento hay en el mercado informal y adelantar al mercado informal. Y ya no es ir a un cambio de 1 por 50, no, hay que colocarse por encima de eso e ir a un cambio de 1 por 60, porque ese de 1 por 60 se lo va a exigir el mercado informal y entonces luego habrá que ir a 1 por 70. Y es una carrera loca en la que el gobierno cubano, como no tome medidas rápidamente, se puede encontrar con una situación muy parecida a la del periodo especial que ojalá que no se produjera.
Cómo no, las gracias, un placer como siempre.
Un saludo.
En Valencia, España, destacado académico Elías Amor Bravo. Vámonos a la pausa. Este viernes 29 de enero, en breve regresamos con ustedes.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes el 29 de enero, se nos acaba ya a qué velocidad el primer mes de enero, en medio de esta situación que continuamos pues enfrentando la pandemia en Cuba y también la pandemia de la represión por parte de las autoridades. Este viernes, de cara al fin de semana, pues varios intelectuales, varios activistas siguen siendo sitiados en sus casas, detenido Luis Manuel Otero Alcántara, que planeaba acudir al Capitolio en protesta por todo lo ocurrido el pasado miércoles en la sede del Ministerio de Cultura y porque aún no ha renunciado Alpidio Alonso, pues, y el viceministro Rojas del Ministerio de Cultura de la isla, luego de toda la represión y el hostigamiento, hasta con maltrato físico de que fueron víctimas estos jóvenes intelectuales y artistas cubanos que fueron a reclamar espacios cívicos en la víspera del aniversario, un nuevo aniversario del natalicio de nuestro apóstol José Martí. Esa es la situación que enfrenta Cuba, represión política, durante este viernes 29 de enero. Y ya pues nos vamos a ir con nuestro próximo invitado. En Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde, 2:33, le damos la bienvenida al activista de People in Need y también de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán. Buenas tardes, Henry.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todas las personas que escuchan este gran programa.
Bueno, vamos a ver, Guantánamo tiene una situación con el COVID muy complicada. Es la provincia que hasta hace algunos meses no tenía COVID, pues ahora hay 5 centros de aislamiento, pues hay Guantánamo lamentablemente tiene los niveles más altos de infectación por cada 100.000 habitantes y tiene uno de los niveles más altos de niños infectados, reconoció el propio gobierno hace algunos días, que había 100 o algunos más de un centenar de niños internados en el sistema hospitalario. En ese contexto llama la atención la súbita e inesperada visita que ha realizado durante esta jornada el presidente del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, al territorio. Y usted está ahí para reportarnos. ¿Ha estado Díaz-Canel ahí? ¿De qué se trata la visita, Henry?
Bueno, la visita que duró aproximadamente una hora y media, ese fue el tiempo que tuvo Díaz-Canel aquí en Guantánamo, no estuvo más. Él entró en su avión presidencial a eso de las 8:30, 9 de la mañana, y ya a las 11 de la mañana se estaba yendo. Militarizaron el área del reparto Caribe, no se podía transitar en esa zona por ahí, y la visita es debido a los altos niveles de contagio de COVID. El presidente de la República, como le llaman, vino a hacer un llamado para que el guantanamero haga un esfuerzo más grande para, según él, evitar el contagio, cuando la realidad es que el contagio ha surgido por la ineficacia de ellos mismos, del gobierno como tal, que no ha sabido cómo controlar la COVID en el país, y Guantánamo para nadie es un secreto que es la provincia con más problemas en todos los sentidos. Hablamos económicos, sociales, culturales. Guantánamo es la provincia menos desarrollada del país.
Ahora, yo te pregunto, Henry, disculpa que te interrumpa. ¿El gobierno cubano continúa con el pedido de esfuerzo, llamamientos al pueblo, responsabilizando al pueblo? ¿Y cuándo Díaz-Canel va a destituir a todos los funcionarios de Guantánamo corruptos que no son capaces de garantizar la alimentación estable en los mercados, que no son capaces de garantizar el distanciamiento social, que no son capaces de repartir el hipoclorito y evitar la corrupción? ¿De eso no habló Díaz-Canel?
No, Díaz-Canel no puede hablar de eso, te digo más. Increíblemente, y haciendo una falta de respeto a los cubanos y a los guantanameros en especial, esta gente dijeron hoy en el noticiero que Díaz-Canel dijo que lo que había sucedido en Guantánamo era que no había el pueblo como tal, ni los gobernantes, no habían visto la realidad de la percepción del problema. O sea, él está echando la culpa al pueblo y a algunas personas que dice él que no vieron la percepción del riesgo, cuando en realidad es el gobierno que tiene que ver con eso. Él tenía que haber destituido a todas estas personas ahí. Otra parte de respeto fue que ayer en hora de la noche, todos los guantanameros lo saben y las personas que escuchan este programa lo pueden verificar, en el área centro y en Guantánamo se empezaron a repartir 8 huevos por persona. Eso nunca había pasado en 60 años de que tiene la dictadura. Además de 60 años, nunca en la vida se había dado por la libreta 8 huevos. Eso no pasaba. Dieron 8 huevos, están dando 8 huevos y media libra de jamonada verde traída de Holguín, dicen ellos. O sea, que ellos son los primeros falta de respeto, que le está faltando el respeto al pueblo y no saben cómo controlar esto y no saben cómo destituir a los gobernantes ni a las personas que tienen que ver con eso, porque en realidad no ha habido control sobre la COVID. Aquí esto sigue igual, Guantánamo sigue sin alimentos, sin medicamentos, sin transportación, sin nada, sin los servicios básicos para la vida en la provincia en Guantánamo no existen, y no ahora, no existen hace mucho tiempo, porque las viandas no se ven. Una libra de tomate oscila de 20 a 30 pesos. ¿Entiendes? Y la gente no tiene, no hay medicamentos en ninguna farmacia de Guantánamo, no hay, eso no existe. No hay un antibiótico, no hay absolutamente nada, un analgésico, no hay nada. Las personas están como locas, tienen que pagar 100, 150 pesos una máquina para poder ir al hospital porque no hay transporte.
Ahora, Henry, entonces finalmente la visita de Díaz-Canel no va a producir muchos cambios. Los guantanameros no le dan mucha importancia a esto.
No, si en la calle el comentario es, ahí se va el careguante ese. Ese es el comentario que va en la calle. Vino el blanco careguante ese a meterse mentira con la gente del partido y ya se fue. Vuelvo y te repito, estuvo una hora y media aproximadamente en la provincia de Guantánamo, el Puerto Abejo, como le dicen las personas, que sea el comentario que hay en la calle. Ese señor aquí nadie ha votado por él ni sabe realmente cuál es la realidad de Guantánamo. Él vino simplemente a pedir un esfuerzo de qué, nosotros no tenemos que dar ningún esfuerzo, ellos son los que tienen que prestar los servicios básicos a la población guantanamera está muriendo de hambre, necesidad y medicina, esa es la realidad, en vez de estar viajando el país y utilizaran el dinero de combustible, de seguridad, de comida y de todo eso que ellos llevan, el entramado que llevan cuando se mueven del país, se hubieran solucionado problemas de vivienda, problemas de medicamentos, problemas de alimentación. Es ahí donde ellos tienen que poner el dinero del país, no en estar paseando el país, porque eso es lo que se ha dedicado, lleva 2 años paseando el país de provincia en provincia y no se arreglan los problemas de este país. Los problemas de este país ese gobierno no lo va a arreglar, eso ya el pueblo lo sabe, y es una falta de respeto que no haya ni comida, ni alimento, ni medicina, la cosa básica. Nuestros hijos están en total desamparo por parte del gobierno cubano, ¿entiendes? Y esa es la realidad que está pasando en Guantánamo. Vino por una hora y media a pasear, porque aquí los problemas no se van a solucionar. Las colas van a seguir, los muertos van a seguir, el hambre, la miseria, la falta de necesidades básicas van a seguir, porque ellos no van a gestionar ese problema en este país. Esa es la realidad cruda de Guantánamo.
Gracias, Henry Cueto Guzmán. En el territorio de guantanamero, desde ahí nos vamos al centro del país. Establecemos contacto con Adriano Castañeda, periodista independiente y líder del Frente Antitotalitario Unido allí en la provincia de Santo Espíritu. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, tu colectivo y la audiencia de este importantísimo programa.
Bueno, hablábamos de que Díaz-Canel aparece como el ave fénix súbitamente en los lugares donde hay problemas. Guantánamo está presentando un rebrote importantísimo de COVID. Y allá fue Díaz-Canel hoy a pedir el riesgo de percepción, que los cubanos tienen que tener mayores riesgos de percepción y demás, pero no ofreció soluciones. En este sentido, pues, también ha habido una serie de situaciones en Santi Espíritu. Tú ayer estuviste arrestado en el homenaje martiano por el día de su natalicio. ¿Cómo andan las cosas por ir por Santi Espíritu en cuanto al hostigamiento? Hemos visto que hay un aumento de los carteles y presencia de activistas en las calles reclamando espacios y libertades.
Sí, Tomás, el FANTO, al igual que muchas organizaciones prodemocráticas dentro de la isla, todas afiliadas a la coalición unitaria Compromiso Democrático, acogimos con gran beneplácito la convocatoria realizada, por valga la redundancia, por Compromiso Democrático, del salir este 28 de enero a los bustos y monumentos de nuestro apóstol José Martí en cada municipio o localidad. Sabíamos que estábamos conscientes que por la naturaleza del régimen y los problemas críticos de índole social, político y económico que enfrenta la dictadura, no lo iban a impedir. Bueno, desde el pasado día 26, todos los bustos de monumentos por acá, por Santo Espíritu, estaban vigilados por simpatizantes del régimen y de la seguridad del Estado, ¿no? Real, pero cierto. Realmente fue así, mi hermano. Solamente íbamos a salir, teníamos previsto con una rosa blanca o un cartel con un poema de nuestro apóstol, y en el caso de que no nos dejaran salir, tuviéramos bajo prisión domiciliaria, teníamos otra variante, poner un cartel en la puerta de nuestras casas con algunas frases alusivas a Martí. En mi caso, tomo la decisión de salir de mi vivienda, eran las 10 de la mañana aproximadamente, y para no sorpresa mía, soy detenido por los oficiales del Departamento de la Seguridad de Estado, dos del Departamento de la Seguridad de Estado, Mayor Luis y el Capitán Orelvi Pérez Díaz, quien me traslada a un local de la Unidad Provincial de Instrucción, conocida como el VIDA, también sede de la Seguridad del Estado. Bueno, pues como siempre, de nuevo, fui reprimido por el Teniente Coronel, jefe de la provincia, del Departamento de Enfrentamiento, Teniente Coronel Elmier, y bueno, un interrogatorio donde pronimó la violencia verbal, amenazadora, y bueno, realmente una situación siempre fuerte al enfrentarse a esta gente, y bueno, que ellos no iban a permitir ningún tipo de acciones, porque podrían venir algunas otras cosas provocativas. Esto fue lo que más o menos pasó. Hubieron otros hermanos por acá que pudieron realizar algún tipo de acciones de esta pacífica. Bueno, esto fue lo que pasamos por acá, Tomás, en el día de hoy.
Finalmente, Adriano, hay una situación convulsa en la capital cubana desde el pasado miércoles, en la víspera del nuevo aniversario del natalicio del apóstol de la independencia José Martí, pues cubanos fueron al Ministerio de Cultura a reclamar espacios de libertad, de creación, de tolerancia, de libertad de expresión, de movimiento, aprovechando la efemérides, ¿no? Y como seguimiento todo aquel movimiento, el 27N, que desde noviembre por la huelga del movimiento San Isidro, las autoridades políticas y culturales del país le prometieron tolerancia y diálogo y nada se ha cumplido. Esto ha terminado con represión contra estos jóvenes artistas. Hoy fue preso Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Ha habido solidaridad en Santo Espíritu contra este movimiento de artistas reclamando espacios en La Habana también?
Sí, continuamos muy conectados, coordinando en el futuro algunas acciones. Nos solidarizamos totalmente con todo lo que ellos piden, que es por el beneficio de la isla, y conociendo también la naturaleza del régimen represivo, con un sector bien complicado para ellos, que es el sector cultural, donde la tienen bien complicada, y tratando los únicos medios que tienen en Cuba, al servicio del régimen, de difamar, de tergiversar la realidad, y bueno, realmente que todos ellos no tienen poder de réplica. Yo creo que sí, que han hecho un trabajo importantísimo para la historia de Cuba, que desde hace dos meses aproximadamente el movimiento San Isidro, y bueno, y todos los que tuvieron que ver con el 27 de noviembre, han hecho algo muy importante, es decir, las autoridades, realmente lo que necesita el cubano, el sistema nacional cultural cubano. Seguimos solidarizando, Tomás, con él. Estamos orando cada día, lo hemos hecho en los medios, en las redes sociales y demás. Y bueno, estamos a la expectativa qué podemos hacer en el futuro para tratar de estar enlazados espiritualmente con ellos en acciones en las calles, Tomás.
Las gracias ahí en el centro del país con Adriano Castañeda, periodista independiente, y vamos a concluir nuestro espacio de hoy en Cabañas, Mariel, y tenemos invitado desde ahí al promotor de la organización Corriente Martiana, vigilante de los derechos humanos de la isla, Moisés Leonardo Rodríguez. Gracias, Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, más vigencia que nunca en este momento lo que está haciendo la Corriente Martiana, como prometiste en este espacio hace 48 horas, todo lo ocurrido el miércoles de cara pues a la víspera natalicio de nuestro apóstol de la independencia, José Martí, este grupo de jóvenes, artistas, intelectuales, que no pedían un cambio político, sino piden tolerancia para la creación, para la actividad, para la libertad de expresión, de movilidad, respeto y demás, que fueron allí a leer versos en homenaje a Martí y hacerle este reiterativo reclamo al Ministerio de Cultura de lo que prometieron cuando la huelga del Movimiento San Isidro y tanto Alpidio como Rojas han negado, pues lo que hicieron fue ser reprimidos a estas lesiones, muchachas golpeadas, dedos fracturados, y en fin, en este momento, viernes, pues está preso ya Luis Modesto Otero Alcántara, que como respuesta a la no destitución del ministro y el viceministro Alpidio y Rojas, pues él dijo que iban a empezar los artistas a acudir al Capitolio, que no es propiedad, Moisés, como tú mejor que yo lo sabes, del gobierno cubano, es un patrimonio de todos los residentes y nacidos en ese país. Bueno, pues el castrismo dice que no se puede ir al Capitolio y tiene vigilancia todos estos muchachos en su casa y ya hay varios detenidos. En ese contexto, ya hoy la corriente martiana, un cómputo impresionante de toda la represión que ocurrió, lo ha hecho llegar a Naciones Unidas. Y te damos la palabra para que nos cuentes los pormenores, dónde lo enviaste y cuál es el propósito de todo ese trabajo, Moisés.
Bueno, esta vez dirán, bueno, continuamente están haciendo comunicaciones y no pasa nada. Ahí primero queremos advertir que toda comunicación de violación de derechos humanos a Naciones Unidas es importante porque es un expediente que se va conformando. Lo que pasa es que esta vez nosotros no hicimos como tradicionalmente o habitualmente hacemos, ajustado a las normas de cada procedimiento, pues presentar la información de la víctima específica o del tema específico. Nosotros esta vez presentamos un informe sobre todo lo que ha ocurrido específicamente en estos días y rememorando las cosas que se repiten del 27 de noviembre del pasado año frente a ese mismo ministerio. Se reitera, por ejemplo, el corte de las comunicaciones por internet, por las redes sociales, etcétera, que ya se ha hecho algo sistemático y desde las instituciones. Una violación porque se está impidiendo el libre flujo de información a quienes lo desean hacer en ese momento. Y reiteramos también cómo, sobre todo, como tú decías, no se trata de personas pidiendo un cambio de sistema, que es un tema político que aunque sufran violaciones se comunica, pero que no tiene la misma característica que esta vez. Se trata de personas que están reclamando derechos y esto hace que la ONU los vea como defensores de derechos humanos independientemente de si se trata de artistas, periodistas o lo que sea. Cualquier labor que realice la persona, siempre que ella defiende los derechos humanos, ya es un defensor y hay una resolución específica que ampara todo el actuar pacífico de las personas en defensa de los derechos humanos. ¿Y qué hemos hecho esta vez? ¿Qué marca la diferencia? Hemos descrito los hechos ocurridos, hemos resaltado estas cuestiones que se reiteran, estas violaciones, pero además hemos incluido la petición específicamente a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas a través de la persona, el señor Tom Hayek, que atiende Cuba en la sección América de esta oficina, de que haya un pronunciamiento público por parte de Naciones Unidas sobre los hechos. Es decir, que esta vez no solo pedimos, comunicamos a Naciones Unidas lo ocurrido para que se emplace al gobierno cubano y ellos den sus justificaciones como siempre hacen, sino que por la situación excepcional de lo que está ocurriendo, le hemos pedido que haya un pronunciamiento. ¿En qué consiste la excepcionalidad? Primero, se trata de que ya se ha puesto en funciones lo previsto en el artículo 4 de la Constitución, que también fue objeto de comunicación del peligro que constituía ese artículo 4. Ya se ha concretado de que en defensa de lo que ellos llaman el socialismo, la paz y todas esas cosas, en el artículo 4 se dice que se puede llegar a cualquier acción, incluido el uso de las armas. Y esto es lo que hemos visto. Habían personas armadas que actuaron en contra de los manifestantes pacíficos, insisto. Pero además, en los videos se puede comprobar que no se trata de funcionarios del Ministerio de Cultura, exclusivamente los que estaban allí presentes. Esa turba que salió a agredir a los manifestantes sencillamente incluía personas que no son funcionarios, que se puede ver en el video y se destaca, que tienen que ver con esto que está activado con el pretexto de la pandemia, que es el Consejo de Defensa, amparados en la Ley 75, ley que existe, que no está publicada en la Gaceta, que no es de conocimiento de la mayoría de los ciudadanos, pero que declara que en los estados de excepción, todas las instituciones, todos los funcionarios, todo se subordina a las decisiones de este Consejo de Defensa. Y nos parece que ahí estaba presente incluso el jefe del Consejo de Defensa de Provincia de La Habana, ahí dirigiendo esto. Y entonces hemos llamado la atención sobre este hecho de que la excepcionalidad que la COVID ha hecho que se activen los consejos de defensa, lo que explica que aparezcan gente vestida de militares en todas las cuestiones relacionadas con el COVID, pero que se está utilizando esta situación de excepcionalidad más allá de para intentar controlar la COVID, se está utilizando para la represión a disidentes pacíficos. Y esta ley ampara y ya están mostrándose estructuras militares armadas incluso contra defensores, en este caso de derechos humanos pacíficos, sin ningún tipo de intento de hacer nada violento. Por lo tanto, hay un uso excesivo de la fuerza, un uso excesivo y abusivo de la fuerza, como se comprueba en el video, en el audio que fue grabado dentro de los ómnibus, donde le dieron la cantidad de golpes que les dieron. Y en los videos se ven cómo hubo agresiones por parte de individuos que ante la supuesta peligro que ellos dicen que estaban sometidos por los teléfonos que les apuntaban, tenían la obligación como ciudadanos, porque así lo establece la ley, de avisar a las autoridades del orden público, por supuesto, autoridades del orden público que estaban ahí presentes para que los protegieran. No podían en ningún momento, como hizo el señor ministro este y el viceministro, actuar por su cuenta para restablecer el orden. Para eso estaban los agentes y estaban presentes y armados además. Y si ellos sienten que un teléfono apuntando les amenaza, cosa que es falsa, pero lo dijeron ellos, lo utilizaron como argumento, si ellos se sentían amenazados, no podían actuar. Ellos tenían que haber dicho, mire, policía, no sé, a la gente de la seguridad, mire, este individuo me está amenazando mi vida con el teléfono que me está apuntando. En todo caso podían haber hecho esto, y no fue así. Tomaron el supuesto restablecimiento del orden por cuenta propia, justicia por cuenta propia. Entonces, todas estas anormalidades son una expresión ya concreta, un hecho concreto que demuestra la finalidad del artículo 4 de la Constitución que impusieron el año pasado y además la Ley 75 que tienen como carta bajo la manga para justificar las arbitrariedades y decir no se trata de la institucionalidad, se trata de la excepcionalidad del momento y los consejos de defensa están actuando conforme a lo que la ley establece para protegernos en un estado de excepcionalidad, que no es tal, porque la excepcionalidad es en tanto que la pandemia, pero no hay excepcionalidad de que haya gente poniendo bombas, como hacía el 26 de julio, ni quemando cines, ni tirando cadenas a la corriente, ni nada de esto. No hay ningún acto que pueda clasificarse como terrorista, ni como violento siquiera. Sencillamente son manifestaciones pacíficas de personas que reclaman un derecho amparado en la resolución 53-144 de Naciones Unidas.
Ahora, Moisés, antes que vuele el tiempo, ¿usted espera respuesta del alto comisionado?
Bueno, en este caso esperamos que el señor, quien presentó esto, dada la situación con Internet, los bloqueos que nos están sometiendo y demás, utilizamos la estrategia que fue el representante internacional Lázaro González, quien presentó al señor Don Hayek todo lo que estamos diciendo y que de la cual tú tienes copia. Uh-huh. Pero esperamos que haya el acuse de recibo en primer lugar, pero esperamos que haya una respuesta, porque caso de no haberla, entonces nosotros nos vamos a encargar de a todos los estados miembros de Naciones Unidas hacerles saber cómo está Naciones Unidas incumpliendo su función, dejando de responder a los defensores como tienen que hacerlo por lo establecido en esa propia resolución 53-144 y tomando acción ante una situación excepcional también.
Ahora, vamos a ver. Moisés, nos queda un minuto. Tú llevas muchos años en este trabajo. Aparentemente hay un deterioro que parece que no tiene vías de solución ni de tolerancia por parte de las autoridades cubanas. Tú has preparado este documento hoy que va a tener tremenda vigencia la semana que viene, porque ya ahora tienes que sumar todos los arrestos en el día de hoy, Oxorbo, el rapero, Otero Alcántara, Camila Costa no puede salir de su casa, Ilian Hernández no puede salir de su casa, Oscar Casanella no puede salir de su casa. La lista es interminable. ¿Hacia dónde se dirige esto, Moisés Leonardo?
Mira, ellos están sencillamente creando una situación que da la impresión de que hay infiltrados de la CIA dentro de las altas esferas de lo que le llaman el gobierno cubano, porque es que están haciendo todo lo contrario de lo que tienen que hacer. En lugar de liberar fuerzas productivas, entrar en el mercado libre y tratar de resolver el problema del hambre, le están cayendo atrás, por ejemplo, en cabañas a los particulares, que son los únicos que suministran frutas, viandas y vegetales a la población, y no son capaces, son incapaces de traer frutas, viandas y vegetales al puesto estatal. Hace más de 6 meses, antes incluso de la pandemia, antes de la pandemia, ellos no traían prácticamente nada. Una vez trajeron 7 racimos de plátano para 10.000 habitantes que tiene cabaña. Por un lado están desatendiendo eso y por otro lado están preocupados atrás de nosotros, los que disentimos, los que públicamente manifestamos nuestra disensión, y no se dan cuenta de que hay un barril de pólvora de inconformidad que en cualquier momento les puede explotar en la cara. Y no van a valer ni los consejitos de defensa, ni toda la brigadita de respuesta rápida, ni la bola de chivatos para detener lo que puede ocurrir en cualquier momento. Y no sacan la cuenta de que los únicos que tienen que perder con una explosión, con un estallido social, son ellos, porque ya a nosotros no nos queda nada. Hemos perdido todo gracias, como dicen ellos, a la revolución, que en realidad es la traición de la revolución que cometieron Fidel Castro, los que le siguen y los que hoy actúan. Sencillamente no tenemos nada. Ellos son, y están jugando con sus posiciones, con sus propiedades, porque están atendiendo y reprimiendo en lugar de buscar soluciones.
¿Cómo no, Moisés? Se nos acaba el tiempo. ¿Cómo no? Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, en Cabañas Mariel, para nuestro espacio. De esta manera, concluimos nuestra agenda informativa en el día de hoy, de esta semana. Reiterar, ojo, a toda la sociedad civil independiente, continúa la oleada de arresto de artistas, intelectuales y miembros de la sociedad civil, periodistas, en medio de la campaña represiva en la capital cubana, luego de lo ocurrido el pasado miércoles ante el Ministerio de Cultura. Gracias a Emilio Cejas por el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez al frente de la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido todo el espacio junto a ustedes, deseándoles lo mejor en medio de las dificultades del fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Con toda la información en el ámbito nacional cubano, lo que no dicen los medios de comunicación oficialistas. Las buenas tardes a todos y el reencuentro después del fin de semana, el próximo lunes a las 2 de la tarde. Nos vemos.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.